Sean todos bienvenidos a los que nos han saludado. El Señor les bendiga. Estamos muy contentos de regresar. Ya regresamos el día miércoles y compartimos con los hermanos el día jueves ya la palabra de Dios en los estudios habituales de las 20 horas, los días jueves. Y ahora encontrar a más hermanos es un gozo también para nosotros. Así que nos alegramos. Les traigo hartos saludos de los hermanos de Villarrica, como se dice en el lenguaje bíblico, de los santos de Villarrica, ¿ya? Ellos conocen de nuestro ministerio y también oran por nosotros. Así que, así como cuando viajamos, muchos hermanos me dijeron, lleve los saludos nuestros a los hermanos allá, así también los traigo de regreso. Y como les comentaba brevemente, tuve el privilegio también de compartir la palabra de Dios. Me invitaron a un programa radial y también a predicar a unos hermanos que se juntan esporádicamente allá en el campo, bien en el campo. Así que también fue un regalo del Señor. Así que muy gozoso, porque no solamente fue disfrutar del paisaje, de la belleza del sur, sino que también compartir la palabra de Dios con los hermanos. Fueron dos domingos intensos, ¿cierto? Pero muy beneficiosos para nuestro espíritu, como comentábamos ese día. Llegamos muy, muy contentos. Es increíble, ¿eh? Eso es lo que es parte de la locura del Evangelio. El cuerpo se desgasta, pero el espíritu se edifica y uno sale lleno de gozo. Así que, hermanos, con la ayuda del Señor vamos a continuar el estudio que estamos ya tratando hace varios domingos, que es la naturaleza del creyente, ¿ya? Como breve introducción y repaso, siempre lo digo, el gran problema doctrinal que a veces se transforma en el tropiezo de los creyentes, sobre todo nuevos, es justamente ignorar que todavía moramos en un cuerpo terrenal. Así lo enseña la Sagrada Escritura. Todos nuestros pecados ya han sido tratados en la cruz de Cristo. Eso es claro, es categórico. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya fueron tratados en la cruz de Cristo. Si no fuera así, estaríamos en serios problemas, porque todavía seguimos siendo pecadores. La Iglesia se compone de hombres y mujeres pecadores. Que tenemos el Espíritu Santo, es cierto. Que tenemos una nueva naturaleza, también es cierto. Pero que tenemos todavía la naturaleza natural, valga la redundancia, también es cierto. Y esa es la naturaleza que debemos conocer. Si no nos conocemos a nosotros mismos, vamos a errar. Y muchas veces va a ocurrir aquello que siempre digo. El creyente nuevo piensa que cuando vive la experiencia de la conversión, todas las cosas pasaron, porque se le enseña también de errónea forma el pasaje de Corintios 5:17, 2 Corintios. Todas las cosas de aquí son hechas nuevas y todas las cosas viejas pasaron. Por lo tanto, cuando el nuevo creyente no tiene clara la doctrina, dice, ¿qué pasó conmigo? Si todavía veo en mi cuerpo, en mi miembro, como dice el apóstol Pablo, una rebeldía en contra de Dios. Todavía vemos las aristas del pecado en nuestra vida. ¿Por qué ocurre eso? Quizás, dice alguno, no me he convertido de manera sincera o verdadera. Y vuelve el otro domingo y se convierte de nuevo. O se reconvierte. Como que si la conversión fuera una obra suya o mía. Hermanos, la conversión es una obra de Dios. Nosotros nunca buscamos a Dios. Pero cuando Él salió a nuestro encuentro, nos convirtió. Que significa girarnos. La palabra conversión significa giro. En 180 grados, es decir, nosotros íbamos en una dirección y ahora vamos en una dirección total y absolutamente opuesta. Íbamos al infierno, ahora vamos a la gloria, vamos al cielo. Esa experiencia de la conversión es una vez y para siempre. No obstante, hermanos, lo que estamos comentando, aún seguimos en esta naturaleza. Una naturaleza todavía el estado de caída, ¿cierto? Caída del hombre. Por ejemplo, nosotros enfermamos, nosotros envejecemos por causa del pecado. Por eso que, dicho sea de paso, la doctrina de la movimiento le llamaron de santidad, que nació a finales del siglo XIX y traspasó el siglo XX, enseñando a los hermanos que un creyente jamás puede pecar. Basándose en un pasaje aislado de las Escrituras como es Primera de Juan, capítulo 3 y capítulo 5. El creyente no puede pecar. Porque el que peca es del diablo. Y si nosotros extraemos ese versículo, claro que podemos enseñar eso, hermanos. El creyente no puede pecar, dice el pasaje. Pero en la palabra aparecen muchos pasajes que complementan esta enseñanza. El creyente lamentablemente sí peca. El mismo Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué hacemos? Nos engañamos a nosotros mismos, hacemos mentiroso a Dios y la verdad no está en nosotros. ¿Se fija? Entonces nosotros vamos descubriendo por la palabra de Dios que esta doctrina de la santidad es totalmente errónea. Es decir, cuando digo la doctrina de la santidad, no digo que nosotros no tenemos que vivir una vida en santidad. Sí, esa es la demanda del creyente. Esa es la demanda apostólica. Pero esta doctrina enseña que el creyente no puede pecar. Y si usted está enfermo, dicen ellos, es porque usted está en pecado. ¿Qué le parece? ¿Cuánto sentimiento de culpa, hermanos, han sembrado estos señores, falsos profetas, en hermanos que tienen enfermedades? Yo no sé si estos predicadores no se habrán resfriado nunca, hermano. Imagínense, yo tengo una rinitis crónica, un pecado crónico, hermano. ¿Qué les parece? Bueno, no se sostiene. Pablo estaba enfermo, Timoteo estaba enfermo, Epafrodito estaba enfermo, Trófimo estaba enfermo, etcétera. No es la enseñanza bíblica, hermanos. La enfermedad, tanto como el envejecimiento propio de nosotros, es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Usted cuando se mira en el espejo, mírese bien, y después 6 meses mírese de nuevo. Y usted va a decir, sí, lo que está diciendo el predicador es cierto. Todavía estoy en una naturaleza pecaminosa. Y por eso, hermanos, que vamos a morir. ¿Sabe por qué vamos a morir? Porque somos pecadores. ¿Cuál es la diferencia nuestra del inconverso? Que el creyente cuando muere, su cuerpo queda ahí, en la tumba para siempre. ¿Qué cuerpo? El cuerpo físico y pecador. Porque cuando seamos resucitados, vamos a ser resucitados con un cuerpo de gloria. No con el cuerpo que quedó en el sepulcro. El cuerpo pecaminoso y corrupto y su pecado quedará ahí. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, nosotros estamos todavía anhelando, como dice la Escritura, anhelando el día de la redención. ¿Para qué? Para que el Señor transforme nuestra naturaleza corruptible en una nueva naturaleza incorruptible. Esa es la enseñanza. Brevemente, el estado natural proviene de la caída del hombre. Cuando la Biblia habla de la caída del hombre, nos centramos siempre ahí en Génesis capítulo 3. El hombre pasó de un estado a otro. El hombre fue creado para tener comunión con Dios. Fue creado para multiplicar, ¿cierto? Para llenar la tierra, para sojuzgarla. Pero también tenía una ley muy clara, muy precisa. El Señor le dijo, de todos los árboles del huerto podéis comer. ¿Se acuerdan? Pero más de uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal, el Señor le privó al hombre. Bienvenida, hermana. Porque el día que de él comierais, ciertamente morirás. Es el capítulo 1. Hasta ahí todo bien. Tanto así que la Escritura enseña que ellos estaban desnudos, pero que no se avergonzaban. Pero llega el capítulo 3, la caída del hombre, el pecado del hombre. El hombre escoge desobedecer a Dios. Ahí está el concepto del libre albedrío. El libre albedrío que el hombre tenía antes de la caída. El hombre podía decidir y escoger entre obedecer a Dios y desobedecer a Dios. ¿Qué es lo que ocurrió en el capítulo 3? Todos sabemos lo que pasó. La ruina del hombre, la caída del hombre, entró el pecado en la humanidad. Y el hombre cayó y perdió toda comunión con Dios. Porque el pecado nos separa de Dios, nos aparta de Dios. ¿Se da cuenta? Y Adán y Eva, nuestros primeros padres, pecaron. Y a través de ellos comienza una generación de pecadores. Nosotros venimos, hermanos, con el germen del pecado desde el vientre de nuestra madre. El Salmo 51 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, un bebé ya nace con el germen del pecado. Venimos muertos en delitos y pecados, dice Efesios 2:1, y como muertos en delitos y pecados, sin ninguna capacidad de escoger entre el bien y el mal. Por lo tanto, esa naturaleza es la que heredamos. Y es por eso, resumiendo esto para seguir avanzando, que el Señor le enseñaba a Nicodemo cuando él decía y se fue a entrevistar con el Señor de noche, que tienes que nacer de nuevo. ¿Se da cuenta? Ninguna persona puede llegar al cielo si no nace de nuevo. Y ese nacimiento es una obra de Dios, hermanos. Ese nacimiento o regeneración es una obra exclusiva de Dios. Juan capítulo 1, 12 dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho, de ser hijos de Dios. Normalmente en el evangelismo cortamos con una tijera tendenciosa ese versículo y decimos, ve, usted tiene que recibirle. Pero el versículo 13 nos permite entender que los que le recibieron, que los que creen en su nombre, son engendrados, es decir, son nacidos, ¿cierto? Son regenerados, que dice el versículo 13, no por voluntad de hombre, no por voluntad de sangre, sino por voluntad de Dios. Por lo tanto, este nuevo nacimiento nos permite tener vida eterna. Llevamos una naturaleza caída, pero tenemos un nuevo nacimiento en Cristo. Ahí se comprende recién, hermanos, 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De manera que el que está en Cristo, nueva criatura es. Hasta ahí detengámonos. Nueva criatura, nuevo nacimiento, nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. ¿Qué es lo que está diciendo? En la nueva creación, todo parte de cero con Cristo. Somos nuevas criaturas con Cristo. Recuperamos el estado que Adán y Eva tenía antes del pecado, es decir, el estado de inocencia. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿en qué estado estábamos nosotros sin Cristo? ¿En muerte? ¿Pero estábamos muertos físicamente? No, teníamos conciencia. El hombre tiene conciencia de que es malo. Y el hombre va a ser juzgado por esa conciencia. ¿Se da cuenta? Mas en el nuevo nacimiento volvemos a recuperar algo tan maravilloso. Por eso es que hay que tomarle el peso a la salvación. Volvemos a recuperar lo que se perdió en el jardín del Edén. Es decir, el estado de la inocencia. Para con Dios, ahora, presente, ya somos inocentes. En el plano humano sabemos que no es así. Que todavía somos pecadores, ¿se entiende? Pero Dios nos mira a través del manto de justicia de Cristo. Así lo dice la Sagrada Escritura, Isaías capítulo 61 dice, fuimos puestos con un manto de justicia. Él nos mira a través de Cristo. Por eso que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que nace una vez morirá dos veces. Y el que nace dos veces morirá una vez. Así que bienaventurados los que han nacido dos veces. Porque quiere decir que van a morir una vez. ¿A qué me refiero con este juego de palabras? Que si usted nace solamente una vez, es decir, el nacimiento natural de su madre, a usted le espera primero la muerte física y después la muerte espiritual por toda la eternidad. Porque yo le pregunto a usted, ¿los que murieron sin Cristo van a resucitar? ¿Sí o no? Claro que sí. La Biblia habla de la resurrección de los inconversos. Pero van a resucitar para condenación. Y esa es la muerte segunda. Es decir, nacen una vez, mueren una vez en sentido natural y mueren por segunda vez en sentido eterno. Pero los que por misericordia hemos nacido dos veces, es decir, de nuestra madre y por medio de la palabra y del Espíritu Santo, vamos a morir solamente una vez. Es decir, el día que la muerte nos encuentre. Pero después vamos a resucitar para vivir y estar para siempre con el Señor. Ese es el concepto de antigua naturaleza y nueva naturaleza. La naturaleza del creyente está compuesta precisamente de estas dos aristas. Una natural y una espiritual. Por eso que el Señor se lo dijo enfáticamente a Nicodemo, ahora para avanzar. Lo que es de la carne, carne es. Lo que es del espíritu, espíritu es. Así que hermanos, nosotros vamos a andar en esa disyuntiva siempre. O usted anda para la carne o anda para el espíritu. El apóstol Pablo, ya lo vamos a leer más adelante, dice, no satisfagáis los deseos de quién, de la carne. Por eso que es importante, porque el creyente nuevo dice, ¿por qué tengo estos deseos? Porque usted tiene una naturaleza que tiene deseos contrarios al Espíritu. Usted y yo, todos los creyentes lo tenemos. Y el mandato apostólico es no satisfacer los deseos de la carne. Bueno, vamos a dar lectura ahora al capítulo número 7 de Romanos, del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 7, vamos a leer versículo 14, en el nombre del Señor Jesús. Romanos capítulo 7, verso 14 en adelante, dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, conclusión, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. A veces se torna complejo este juego de palabras, ¿cierto? Por eso que es necesario, hermanos, usted y yo, que lleguemos a la casa, lo leamos, lo volvamos a leer, y no solamente leerlo, meditarlo. Mire, hay un acróstico, se lo voy a dar como dato, para que lo aprendan. Parece que una vez lo dije yo, Es un lema. Lea, escuche, medite y aprende. ¿No sabía? Ese es nuestro lema como cristiano. Leer, escuchar, ojo, meditar en la palabra de Dios y aprender, ¿ya? Como dato. ¿Por qué es importante? Porque a veces nosotros, con nuestra naturaleza todavía caída, pensamos que leer la Biblia es suficiente. Señor, ya leí la Biblia, ¿ya? Tomé un pancito de vida, me salió esto, como el horóscopo, ¿no? ¿Qué me salió? Y listo, y me olvidé de la palabra de Dios. No, es necesario leerla o escucharla y también meditarla para posteriormente aprender. Bueno, cuando meditamos esto, hermano, cuando la leemos, vamos descubriendo cosas tremendas que desmoronan todos los conceptos religiosos. Porque debemos entender, hermanos, que aún siendo cristianos nosotros, seguimos todavía en una naturaleza caída y que todavía tiene aristas religiosas. Y nosotros pensamos que cumpliendo esos códigos religiosos estamos agradando al Señor por obras. Como decía un predicador, muchos enseñan salvación por fe y santificación por obras. No sé si se entiende. El Señor nos salvó, pero ahora yo me santifico. La santificación también, hermanos, es una obra de Dios, porque todo es para su gloria. Por eso es que debemos ir entendiendo en el contexto de la Sagrada Escritura y fuera del contexto religioso de nuestro propio corazón. ¿Qué dice aquí en el versículo 14? Porque sabemos que la ley es espiritual. Lo primero que tenemos que analizar, y lo estuvimos comentando, ¿de qué ley estamos hablando? Bueno, la ley es una sola, la ley de Dios. Usted me dirá, ¿es la ley de Moisés o no es la ley de Moisés? Yo le pregunto, ¿antes de Moisés había ley, sí o no? Claro que había ley. Ya lo vimos ahí en el Génesis capítulo 1, había ley. Y usted dirá, ¿pero dónde está la ley ahí? No aparece en ninguna parte la ley. El Señor le dijo, de este árbol no comerás. ¿Qué es lo que es eso? Una ley, un mandamiento. Y la ley tiene el dejo de advertencia. Si nosotros transgredimos la ley, la consecuencia es esta. Por ejemplo, Romanos 6:23 presenta el Evangelio completo. La paga del pecado es muerte. Ahí está, la paga del pecado es muerte. Y la segunda parte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso digo el Evangelio completo. Porque hoy día se predica la mitad del Evangelio. Dios es amor. Ven al Señor y se te terminan todos los problemas. Así le decíamos a los hermanos allá en el campo. Hoy día se habla de que si uno viene a Cristo, se acabaron las enfermedades. ¿No ve que Cristo llevó nuestras enfermedades? Dice ahí Isaías 53. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Y usted se va para la casa y dice, pero ¿cómo? Si yo todavía sigo enfermo y el Señor llevó mis enfermedades, me falta fe, algo pasa en mí. No, es que no es la enseñanza, hermanos. Cuando Isaías 53 habla de sanidades, o dice de enfermedades, está refiriéndose a algo más potente, hermanos, que una sanidad física. Tiene que ver con la sanidad del alma, la sanidad para salvación. Esa es la que realmente importa, hermanos. Por lo tanto, cuando nos predican la mitad del Evangelio, claro, se nos terminan los problemas, fuera las enfermedades, fuera los problemas económicos, etcétera, etcétera, pero no es la enseñanza bíblica, hermanos. El Señor nos dijo, en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así como eso está claro en las Sagradas Escrituras, el que digamos solamente Dios es amor, es la mitad del Evangelio. Cristo es vida eterna. Sí, amén. Pero es la mitad del Evangelio. Porque el Evangelio completo conlleva la ley de Dios. Y la ley de Dios es esta. La paga del pecado es muerte. Yo el jueves lo decía. ¿Se acuerdan las micros antiguas? Que estaban llenas de adornos. Siempre ponían por ahí en un espejo, Dios es amor. Y en unas iglesias también se tildan poner cuadros gigantes, Dios es amor. Exaltando solamente uno de los atributos de Dios. Pero acuérdense, hermanos, que todos los atributos de Dios están a una misma altura. Su amor y también su justicia. Es cierto, Dios es amor, pero también es fuego consumidor que no va a pasar por alto el pecado. Por eso que el privilegio que tenemos los creyentes, que el pecado nuestro ya fue tratado ahí en la cruz de Cristo. ¡Qué maravilla, hermanos! La ley, dice Pablo a los Romanos, capítulo 14, la ley es espiritual. La ley, el mandamiento de Dios es espiritual. No podemos nosotros concebirlo, ni menos guardarlo, ni menos sujetarnos a la ley de Dios por la carne. Miren lo que dice el capítulo 8 ahí, arreglón seguido ahí, ¿eh? Capítulo 8, verso 7. Si algún hermano o hermana lo puede leer. Romanos 8, 7. Amén. Gracias, hermano. Miren lo que dice. Aquí está hablando de la ley. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, pero agrega algo más. Ni tampoco pueden. Fíjense que estuve la otra vez estudiando en un artículo que estoy haciendo respecto a la incapacidad del hombre. Porque nosotros debemos entender, hermanos, que el Evangelio es imposible de creer para una persona natural. No lo pueden creer. No es que no quieran creerlo. No pueden creerlo. Nosotros a veces pensamos que hay mala voluntad, hay mala disposición. Incluso podríamos decir, tan necio esta persona que no quiere entender. Y le damos con la Biblia, inclusive con tapadura como la mía, para que la persona entienda. Pero después cuando vamos a las Sagradas Escrituras, entendemos, hermano, y ahí viene, entender y aceptar, que el Evangelio no se puede creer a menos que el Señor abra el corazón del pecador. Voy a citar algunos pasajes solamente. Por ejemplo, Pablo le dice a los corintios, le voy a dar la cita para que lo apunten, no para que lo busquen, para que no perdamos tiempo. Dice, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural, ahí está el concepto de la naturaleza del hombre, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Primera cosa. Porque para él, para el hombre natural, son locura y no las quiere entender. No, no dice eso el verbo. No las puede. Es un tema de capacidad, hermanos. Una vez el hermano Paul Watcher decía, imagínense nosotros predicándole a un difunto aquí. Levántate, hombre. Acepta a Cristo. ¿No entiendes la palabra de Dios? ¿Te vas a ir al infierno? Y las personas que lo miran dicen, ¿qué está haciendo este hombre? Le está hablando un muerto. ¿Se da cuenta? Bueno, hermano, si no entendemos esto básico del Evangelio, no vamos a predicar el Evangelio. La única palabra que puede dar vida a un muerto es la fidelidad al Evangelio que está escrito aquí en este libro. Es la palabra fiel. ¿Cómo predicaba el Salvador? Primer ejemplo, Mateo capítulo 4. No pierdan ahí Corintios si lo buscaron. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién quiere venir a mí? Nunca, jamás lo encontramos así. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y usted se preguntará, bueno, entonces, ¿quién obedece al mandamiento? La Escritura lo señala con precisión y con abundancia. Mis ovejas oyen mi voz. Juan 10. Fíjese que uno cuando va al campo aprende muchas cosas. Porque el Señor enseñaba con cosas tan domésticas, hermano. Hablábamos un poquito de eso. Cuando uno lee al Salvador, al Señor Jesucristo, uno descubre la sencillez y a la vez la profundidad de su predicación. Era muy sencillo para predicar. No necesitaba tecnicismo ni tantas cosas que hoy día no, a nosotros nos gusta. Pero el Señor no prescindía de aquello. Decía, yo soy el pan que descendió del cielo. Le decía a un pueblo que entendía muy bien el concepto del pan. Yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy la sal. ¿Cierto? Y él dijo en una oportunidad también, yo soy el pastor. Cuando uno va al campo ve los rebaños y uno descubre que las ovejas jamás obedecen la voz de cualquier persona. Es increíble, cuando uno nace en la ciudad se pierde esas cosas tan sencillas. Y cuando uno va y se acerca al rebaño, por muy tierno que usted se acerca, las ovejas, el rebaño se aparta. Pero no queda ahí la experiencia. Cuando usted contempla que viene el pastor de esas ovejas, las ovejas acuden voluntariamente al llamado de su pastor. Ahora lo interesante, cuando el Señor dice ahí en Juan capítulo 10, mis ovejas, no dice las ovejas. ¿Perdón? No, no todas. Él dice, mis ovejas. ¿Quiénes son sus ovejas? Nosotros no lo sabemos, pero Él sí lo sabe. Por eso que nuestra predicación tiene que ser sin acepción de personas, porque no sabemos cuáles son sus ovejas. ¿Se entiende? Nosotros predicamos en la calle y no viene ni una sola persona. Entonces decimos como conclusión, esta gente no quiere aceptar. Esa es la expresión más natural nuestra. ¿Qué gente más tonta? Podríamos decir, a veces. Pero cuando nos adentramos en la Sagrada Escritura, descubrimos este pasaje. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No se da cuenta, no puede discernir. Pero aquí aclara, porque para él son locura. Y no las puede discernir porque se han de discernir espiritualmente. Y para discernirlas espiritualmente tenemos que nacer de nuevo. Por eso, si no entendemos la naturaleza del creyente, no podemos entender el Evangelio. ¿Se da cuenta, hermano? Ahora descubrimos que el Señor nos dio una nueva naturaleza. ¿Para qué? Para percibir las cosas que son del Espíritu y para discernir las cosas que son del Espíritu. Porque antes no la podíamos percibir ni podíamos discernir lo que era del Espíritu. Bueno, el otro pasaje, no quiero apasionarme con esto porque es muy abundante. El otro pasaje está en Juan 14, si lo quieren apuntar. En Juan 14 hay muchos otros, pero quiero centrarme en esos dos. En Juan capítulo 14, por favor, versículo 15 al 17. Lo voy a leer yo. Dice así, Juan 14, 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuál es el consolador? Aquí lo dice el versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no quiere recibir. No, no puede recibir. Porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Analicemos brevemente esos pasajes. Versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Quiénes son los que amamos al Señor? Sus hijos, ¿cierto? Y para que le amemos a Él, ¿qué tiene que ocurrir? Que Él nos amó primero, ¿se da cuenta? Si la iniciativa siempre es de Dios, hermanos, eso es lo que nos cuesta aceptar. Porque siempre está escondido en nuestro corazón el mérito humano. No, usted está equivocado, hermano. Yo acepté a Cristo. ¿Y por qué no lo aceptó el vecino? Porque yo fui más capaz que él. No, eso no es así. Dios escoge lo que no es. ¿Se acuerdan cuando habla de Israel? En Deuteronomio capítulo 6. Dice, yo te escogí a ti. Nación especial para mí. Pero no te escogí porque tú hayas sido algo importante, sino que era la nación más insignificante de todas. Imagínense cómo nos pone, cómo nos da duro el Señor, para que entendamos qué es lo que ha hecho con nosotros y quién éramos nosotros antes de creer en Él. Sino que te amé, ahí está el misterio de su amor. El amor de Dios lleva consigo esa elección soberana. Hermanos, el Espíritu de Dios aquí dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El único que puede guardar los mandamientos es el que ama a Dios. Y el que ama a Dios es el que primero fue amado por Dios, ¿o no? Primera de Juan lo dice. En esto consiste, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Cantábamos un corito, me acuerdo, antiguamente, que decía, tanto tiempo busqué. No sé si lo conocí alguna vez. Y al fin te encontré. Yo no sabía que el Señor estaba perdido, hermanos. Esa es la doctrina humana, ¿se da cuenta? Nosotros pensamos que el Señor está perdido y nosotros tenemos que buscarlo en alguna parte. ¿Saben? Los que estábamos perdidos éramos nosotros. Y Él salió a buscarnos. Génesis 3 dice, ¿dónde estás tú? ¿Quién es el que busca a quién? ¿Fue Adán que buscó al Señor? No, Adán no tenía ninguna intención de buscar al Señor, porque ellos, con su esposa, se cubrieron con delantales de hoja de higuera, ellos mismos se la hicieron, y se ocultaron de Dios. Pero el Señor salió a buscar al pecador. Hermano, nosotros estamos aquí en la fe porque Él nos salió a buscar. Por nuestros nombres. Venid. Hay pasajes que a mí, hermano, me dejan, como se dice, con la boca abierta. Por ejemplo, ¿se ha dado cuenta el pasaje de cómo se llama el chiquitito que era recaudador de impuestos? Zaqueo, ¿cierto? Pequeñito. Había una multitud ahí y Zaqueo estaba arriba de un árbol. Y el Señor en medio de la multitud, Zaqueo, baja. Hoy día tengo que pasar a tu casa. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que es eso, hermano? Él conoce todas las cosas. Nos conoció por nuestros nombres. Te llamó a ti, así, de la nada, porque nosotros no estábamos buscando a Dios. Porque nosotros estábamos perdidos, ¿se da cuenta? Y Él nos llamó por nuestros nombres. Y normalmente nosotros pensamos que el Señor nos invita. Y depende de mí la invitación, si la acepto o no. Por lo tanto, si yo la acepto, ya tengo un mérito. La acepté. Mi vecino se pierde, ¿por qué? Porque no la aceptó. ¿Se da cuenta, no? Pero como el Señor nos llama con un llamamiento irresistible, porque la Escritura dice que irrevocable es el llamamiento de Dios, no pudimos resistir el llamado de Dios. ¿Se acuerda cuando llamó a los pescadores? Llamó a Pedro, venid, yo os haré pescadores de hombres. Y dice que al instante ellos dejaron todas las cosas y le siguieron. De la misma forma llamó a Leví o Mateo, que era recaudador de impuestos también. Venid, seguidme. Dice que Leví dejó todo y le siguió. Hay una acción poderosa, irresistible del Espíritu de Dios, que fue su experiencia y la mía. Bueno, aquí dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si amamos a Dios, es porque Él nos amó primero. No hay ninguna contradicción. Después está la promesa del Espíritu Santo en el versículo 16, pero la parte medular que quiero enfatizar está en el versículo 17. El Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué es esto de no puede recibir? Lo estamos estudiando. Porque no han nacido de nuevo. ¿Se comprende, hermanos? No hay fórmula, hermanos. Nosotros podríamos acá hacer un... Yo siempre digo lo mismo. Hacemos una presentación en PowerPoint acá, con pera y manzana para un inconverso. Mire, Cristo aquí, ta, 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 con versículos bíblicos. Pero si el Espíritu no abre ese corazón, esa persona no puede entender absolutamente nada. ¿Y sabe por qué, hermano? Volvamos a Romanos capítulo 7, verso 14. Porque la ley es espiritual. La ley es espiritual. ¿O no dice eso, cierto, hermanos? Sabemos que la ley es espiritual. ¿Se acuerda usted, hermano, cuando el Señor le dio el mandamiento que se transformó en un rezo al pueblo judío? Shemá se llamaba. ¿Ya? En Deuteronomio capítulo 6 dice, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Llamarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser, etc. Bien, ese mandamiento, que es el primer mandamiento, el pueblo de Israel, un pueblo carnal, no un pueblo espiritual, ¿sabe lo que hizo? Hizo de eso un rezo. Es como el Padre Nuestro. El Señor nos enseñó, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Ah, nuestro Padre está en los cielos, nosotros en la tierra, pecadores. ¿Qué hicimos nosotros? Una repetición. Oremos, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, ta. Yo lo digo por experiencia propia, fui formado en la Iglesia Católica. Todo repetición, todo rezo. Rezo significa repetición. Y el Señor dijo, Él no va a oír las repeticiones. Lo dijo Él. Mateo capítulo 6 dice, ellos creen que por sus vanas repeticiones van a ser oídos. Bueno, Israel hizo lo mismo con la Shemá. ¿Por qué quiero llegar a esto? Porque ellos, en lugar de discernir el mandamiento espiritualmente, transformaron el mandamiento en un rezo y en un rito. El Señor les dijo, y llevaréis esta palabra y la pondréis en las puertas, la pondréis en los muros, la llevaréis en tus manos, en la frente, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Literalmente hasta el día de hoy. Usted va a una casa de judío y usted descubre que es casa de judío. ¿Sabe por qué? Porque cuando entra a la casa, tienen la mesuzá, que se llama. La mesuzá es una cajita chiquitita así, donde adentro, yo nunca la he visto adentro, pero adentro tienen un pergamino. Y ese pergamino en hebreo está el rezo de la Shemá. ¿Y para qué decir los fariseos? Que ellos se ponían unos cordones acá, unos tefilim y unas filacterias, para poder cumplir el mandamiento y decir, yo llevo la palabra de Dios. Y se ponía en una caja aquí, en la frente, con los textos, ¿no es cierto?, para cumplir el mandamiento y llevaréis estas palabras en tu cabeza. Es decir, hermano, nosotros estamos tan defectuosos que todo lo volvemos religión. ¿Y saben por qué ellos no lo hacían en el sentido correcto? Aquí está el texto. Porque la ley es espiritual. Y se ha de discernir espiritualmente. Nosotros no podemos entender los misterios de Dios sino espiritualmente, no carnalmente. Por eso que Pablo aquí enfatiza, la ley es espiritual. Este más que aparece acá, ¿no? Versículo 14. Es decir, pero. Es una adversativa que se llama. Pero yo soy carnal. la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Está hablando el apóstol Pablo, un creyente. Es decir, usted y yo todavía tenemos una naturaleza de carne. Si confiamos en la carne, no podemos entender la ley. ¿Me entienden o no? Eso es lo que está diciendo el apóstol. La ley es espiritual, mas yo soy carnal. Está hablando exclusivamente de la naturaleza carnal del creyente. Natural. Cuando se habla de carnal, es natural. O sea, en otras palabras, cuando una persona le dice a otra, tú estás siendo carnal en tu opinión, a veces la persona se ofende, ¿cierto? ¿Me estás diciendo carnal? En otras palabras, te está diciendo natural, humano, terrenal. Estás pensando como los hombres. Estás pensando como el mundo. Estás pensando como una persona que no ha nacido de nuevo. Aquí comienza la disyuntiva, hermano, entre lo espiritual y entre lo carnal. ¿Se entiende? Se va entendiendo, hermano, ¿no? Por eso que el Señor le dijo a Nicodemo, lo que es de la carne, carne es. Lo que es del espíritu, espíritu es. Por eso que nuestra vida como cristianos se va a tornar en discernir si lo que estamos haciendo, si lo que estamos diciendo, si lo que estamos escogiendo es conforme a qué, a la carne o al espíritu. Los únicos que tenemos esta lucha, hermano, somos los creyentes. Ningún inconverso va a poder tener esta lucha entre la carne y el espíritu. Acuérdense usted de los días de inconverso. Usted pecaba y seguía pecando porque era su naturaleza propia y no hay más que eso. Máximo lo que podría haber tenido usted un remordimiento por el pecado, que no es el arrepentimiento. Judas pecó y le remordió la conciencia. Devolvió las monedas de plata, pero no vino a Dios para pedir perdón, sino que se suicidó. Imagínense. Pedro, que el pecado es tan grave, o más grave inclusive, que el de Judas, Pedro le negó de una manera terrible, pero ¿qué ocurrió después? Aparece algo que no apareció en la vida de Judas. Arrepentimiento, pero algo antes. ¿Quién se acuerda? Hay un detalle muy importante. No hubo nadie que le llamó al arrepentimiento. Se acordó lo que el Señor le dijo porque Dios usó un gallo, el cántico de un gallo. Y Pedro recordó lo que el Señor le dijo y cuál es el hecho de que él no solamente vivió el remordimiento, lloró amargamente. Póngase en los zapatos de Pedro, hermano. Yo realmente me pongo en él. Yo de mi tiempo de creyente, hermano, siempre he escuchado críticas a Pedro. Pero esas críticas, después de un tiempo, me las he apropiado yo mismo. Porque cada uno de nosotros lleva un Pedro adentro. Un Pedro inconsistente, un Pedro impulsivo, un Pedro que quiere hacer las cosas por la carne, un Pedro, hermanos, que quiere llevarse los créditos. Así. Y este Pedro tenía que morir. Y por eso que Dios permite este fracaso tremendo de Pedro para recién usarlo. Hermanos, si nosotros no podemos comprender la gracia intelectualmente, y le hablamos a la gente de gracia, pero si no estamos conscientes de nuestro fracaso, ¿cómo podemos experimentar esta palabra? Sería solamente un término teórico. Por ejemplo, en mis tiempos de estudiante, estudiábamos ciertas cosas de la electrónica, las fórmulas, bonito así la pizarra llena de fórmulas, ta, 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 pero eso había que llevarlo a la práctica. Y cuando uno veía la práctica, recién, hermano, de verdad, comprendía lo que estaba en la pizarra. La palabra gracia la podemos poner en alto. Nuestro ministerio se llama Solo por Gracia. Pero si no tenemos la experiencia de sentir el fracaso en nuestra vida, no podemos comprender la gracia de Dios, cómo Dios nos levanta. Siempre le digo a los hermanos, antes de la caída del hombre, ¿existía la misericordia de Dios? Claro que sí, porque la Biblia dice, tu misericordia es desde la eternidad y hacia la eternidad. Dios era misericordioso antes de la creación. Pero ¿cuándo se hizo práctica? ¿Cuándo se manifestó la misericordia de Dios? con el fracaso del hombre. ¿Se comprende? Entonces, hermano, esta lucha la tenemos los creyentes. Los creyentes estamos luchando entre lo carnal y entre lo espiritual. Porque las demandas de Dios son espirituales. Bueno, dice aquí, versículo 14, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Ahí ya lo hemos comentado. Pero agrega algo más, vendido al pecado. Esta palabra vendido es un término que se refiere que fue, que el tal fue entregado para el dominio absoluto del pecado. Es decir, no hay ninguna arista del ser humano que pueda estar libre del pecado. ¿Se da cuenta? Mire, comentemos un poquito de esto. Porque normalmente nosotros pensamos que el pecado es solamente hacer lo malo. Lo malo, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, ya, una iglesia que está en campaña de evangelizar, ¿qué dice la gente? Bueno, aquí hay harta necesidad. ¿Qué necesidad? Hay drogadictos, hay prostitutas, hay borrachos, hay delincuentes. ¿Se ha fijado, no? Y el pecado solamente es eso. Curiosamente, el Señor dijo, los publicanos y las rameras van entrando primero al reino de Dios. ¿A qué se refiere ese término, hermano? Por eso, hermano, el pecado es todo lo que ofende a Dios. Las cosas terriblemente malas y evidentemente malas, y las cosas que son buenas, pero que no son hechas para la gloria de Dios. Es decir, nosotros podemos pecar haciendo cosas terribles. Cuando digo nosotros, digo en sentido natural, el hombre natural. El hombre natural puede pecar y hacer cosas horrendas delante de Dios, pero puede hacer cosas muy notables, muy sublimes, y que también delante de sus ojos son abominación. ¿Se comprende? En una y otra área, nosotros ofendemos al Señor y pecamos o erramos el blanco. Es decir, tanto las manifestaciones nobles, podríamos llamarlas, como las brutales del ser humano, son parte de esta naturaleza que está vendida al pecado. ¿Ya? Por eso que a veces, hermano, nosotros debemos distinguir. Y no en vano el Señor nos dice que todas nuestras obras como creyentes serán juzgadas en el tribunal de Cristo. Muchas cosas que podemos hacer por esfuerzos humanos son para nuestra vanagloria. Y eso es pecado también. Y todo eso se va a quemar en el tribunal de Cristo. Porque yo hice esto, yo hice... Decía Moody, un predicador neoyorquino, lo decía en esos términos. Estoy cansado del yo-yo, decía. Decía él. Yo. Hoy día hay una fiebre por autorreferencia. Yo hice esto. Yo he traído tantas personas a las plantas de Cristo. Yo soy mejor que acá. Y el yo prevalece cuando el Señor dice que el yo tiene que morir. Es otro evangelio. Ese es el concepto, hermano, de haber sido vendido al pecado, de que el pecado nos compró y tiene pleno dominio sobre nosotros. No podemos confiar en la carne. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿Y quién es ti mismo? Comillas. El yo, la carne de Timoteo. Huye de las pasiones juveniles. ¿Por qué? Porque Timoteo era también de carne y hueso. Todos los que estamos aquí en esta sala, hermanos, tenemos una naturaleza de carne y hueso. Y esa naturaleza un día será transformada. Y esa naturaleza no es que no quiera hacer la voluntad de Dios, es que no puede. Por ejemplo, le digo siempre a los jóvenes, me invitan a una fiesta de jóvenes. ¿Creyentes? No, inconversos. Ah, pero yo tengo las cosas claras. Pero tu carne no, ¿me entiendes? Tu carne no puede, no es que no quiera, no puede obedecer a Dios. Es el espíritu que quiere obedecer, y esa carne hay que sujetarla al espíritu. Es decir, si Pablo le dice a Timoteo, huye, y tú quieres confrontarla, ¿cuál es la obediencia? Huir. Nos faltan a veces los pseudo espirituales que dicen, no, yo tengo las cosas claras y voy a ir y les voy a predicar el evangelio. Y terminan los mundanos predicándole a él, hermano, y convirtiéndole. Como decía Jeremías, no te conviertas tú a ellos, que ellos se conviertan a ti. Esa es la demanda del cristiano. Pero si confiamos en nuestra carne, no podemos salir prosperados, hermano. Si no comprendemos que nuestra carne no puede someterse a los designios de Dios, no podemos servir al Señor. Por eso es que tenemos que servirle en el Espíritu. Y la carne se sujeta. ¿Se entiende, no? Ese es el llamado apostólico, porque la carne está vendida al pecado, es decir, el pecado tiene pleno dominio sobre la carne. Versículo 15. Aquí argumenta el apóstol Pablo lo que acaba de decir. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues, o porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aquí hay un argumento del apóstol Pablo. Está argumentando el versículo 14. Lo que hago no lo entiendo. La primera, yo lo decía la otra vez, la primera interrogante que viene en un cristiano nuevo es ¿por qué si soy creyente? Todavía me salen palabras impropias. O quizás no sea esa el área, pero todavía me salen pensamientos impropios. O todavía hago cosas que no son correctas. O todavía reacciono como un mundano. O todavía tengo aristas en mi vida que no son de mi orgullo. ¿Por qué? Y usted también dice lo mismo que Pablo. No lo entiendo. ¿Seré o no seré creyente? Hay pasajes, hermanos, que a nosotros nos consuelan. Si no estuvieran, tendríamos serios problemas. Y uno de esos pasajes es justamente este. Romanos capítulo 7 ha sido expuesto por muchos fieles hermanos que lo presentan claramente y que hablan justamente de este flagelo que todavía llevamos, del cual tenemos que estar ahí, atentos. Por ejemplo, el mismo apóstol Pablo, hablando a los romanos más adelante, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Lo dice ahí en el capítulo 8, verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nosotros tenemos un acusador, ahora, presente. ¿Cómo se llama ese acusador? Ustedes lo saben. Satanás, el diablo. Apocalipsis 12 dice, el acusador de los hermanos. ¿Ya? Y este acusador nos susurra al oído. Usted dirá, ¿pero cómo Satanás puede susurrar a un hijo de Dios? No nos sorprendamos, hermanos, porque él le habló y tentó insolentemente ¿a quién? Al propio Salvador, a su propio Dios, al Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 4 le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Recuerden que el Señor en ese episodio estaba ayunando. Y el ayuno es abstenerse de alimentos. Y ahí va el tentador y lo tienta. Y lo primero que quiere sembrar es la duda de que si es o no es hijo. Hermano, dígame si no es cierto que Satanás ha venido a nuestra vida a hablarnos y susurrarnos y decirnos, ¿eres hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios? Mira lo que pensaste. Mira lo que dijiste, e inclusive, mira lo que hiciste. ¿Qué debemos hacer nosotros? Bueno, la Biblia es clara. Nosotros no debemos hacer rituales de exorcismo y yo te ato, Satanás, porque no. Eso es pirotecnia, es fantasía. El único que va a atar a Satanás es el Señor. Judas dice que los irracionales dicen cosas que no entienden. Dice que ni el arcángel Miguel, con el poder de un arcángel, no profirió palabra en contra de Satanás, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Se entiende? Pero hoy día vemos un cúmulo de evangélicos que dicen, yo te ato, Satanás, te echo para afuera, y etcétera, etcétera. No, ese es un falso evangelio. Lo que sí enseña la Escritura, está en Santiago y en Pedro, dice, someteos a Dios. Primero, sometimiento a Dios. ¿Cómo yo me someto a Dios? A través de su palabra. Porque yo puedo decir, yo soy sometido a Dios y no leo nunca la Biblia. ¿Cómo te vas a someter a Dios si no conoces la palabra? La única manera de conocer a Dios es a través de su palabra, no subjetivamente. Yo me someto a Dios guardando su palabra. Primera cosa, someteos a Dios y ahí, resistid al diablo, oponerse al diablo. Es decir, Satanás, yo soy salvo no por mis hechos, no por mis méritos, sino por lo que Cristo hizo en mí. Eso es resistir al diablo con la palabra. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Y Satanás huirá de vosotros. Hermano, Satanás no soporta la sangre de Cristo. No soporta la obra redentora en la cruz. No puede, no la puede soportar. Y nosotros, si nos sometemos a Dios a través de su palabra y resistimos al diablo, el diablo huye de nosotros. Pero si no lo hacemos, el diablo sigue ahí pegado, hermano, diciéndote: tú no eres hijo de Dios, no tienes capacidad de servir, mira cómo estás, quédate ahí, etcétera, y te quiere hundir más. ¿Por qué? Porque Satanás anda buscando, como un león rugiente, a quien devorar, si él no quiere jugar con nosotros, hermano. ¿O usted piensa que Satanás le toca el pelo y se divierte con el diablo? Si hoy día, hermano, hasta se le ha rebajado el nombre de Satanás. Se le dice el cachugo, ¿lo ha escuchado? El colita de flecha. Aquí metió la cola Satanás. ¡Qué cola! Si Satanás no anda con cola, hermanos. Satanás se disfraza como ángel de luz. Se presenta como algo agradable a tus ojos, a tus oídos, a la vanagloria de la vida. Así se presenta el diablo. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Estar en sintonía con la palabra de manera que podamos resistirlo. ¿Me entienden o no? Entonces, hermano, lo primero que Satanás quiere hacer es sembrar la duda. ¿Dónde? En tu carne. Pero si no tenemos clara esta doctrina de la naturaleza del creyente, vamos a sucumbir. No voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque pequé. No voy a participar de la cena. ¿Por qué? Porque pequé. Pero si el Señor dice: pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. ¿O acaso el Señor tiene limitado el perdón, o su perdón, o sus piedades? Hermano, ningún creyente, quiero aclarar eso, ningún creyente va a concebir esto como para decir: qué rico, tengo libertad para pecar. ¿Sabe por qué lo digo? Porque el creyente no ama el pecado. No quiere pecar. Hijitos, dice Juan, primera epístola, capítulo 2, verso 1. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, está todo perdido. Perdiste la salvación. No, ¿cierto? Abogado tenemos para con Dios, nuestro Padre, a Jesucristo. Es decir, hermano, tenemos todo lo suficientemente necesario para vivir en una vida victoriosa. ¿Pero por qué andamos entre el 3 y el 4? Y tenemos que reconocerlo hidalgamente. Porque termina la reunión, nos vamos a casa y nos vamos a la tele. A buscar palabra de Dios en la tele. No, yo no veo tele, me voy a la internet, a YouTube. O me voy a otros lugares peores. ¿Cómo vamos a progresar, hermanos? Hermano, estamos en tiempos difíciles, es cierto, pero el llamado apostólico es a hacer morir en nosotros lo terrenal. ¿Por qué a veces somos tan carnales, hermanos? Y las iglesias, lamentablemente, adolecen de hermanos y hermanas espirituales. Que hablen de manera espiritual, que actúen de manera espiritual. Y ojo, esto no significa conocimiento bíblico. Porque yo puedo tener mucho conocimiento bíblico, ser muy carnal. O puedo tener un don, y no necesariamente ser espiritual, como pasaba con los corintios. Es someterse. La otra vez le decía a un hermano: hay una cosa muy concreta respecto a esto de la carne o no. Como los amigos de Job. Ustedes saben, los amigos de Job, ¿cómo actuaron? ¿Espiritual o carnalmente? Veo discrepancia. Lo voy a aclarar. Job entra en un proceso, hermanos, con el Señor. Lo pierde todo. El Señor le quita todo. Hasta su esposa le dijo: maldice a Dios y muérete. Bueno, este Job llegó a pedir la muerte. Estaba en un estado de depresión tremenda. Quería pasar puro durmiendo. Van sus amigos y en lugar de orar por él y decir: ánimo, hermano, no, tú tienes pecado. ¿Ya? Así somos nosotros. Con palabra en la mano somos más carnales que nunca. conversaba con el hermano en Villarrica ya. Tuvo una situación muy crítica con otro hermano que lo visitó, tuvo, este hermano que lo visitó tenía muchos problemas y dijo algo muy interesante. Ahí no hay nada que decir, simplemente orar por él. Eso es sabiduría, por eso que aquí se resume todo. Santiago dice, ¿hay sabio entre vosotros? Muestre su sabiduría en sabia mansedumbre. El resto es solamente adorno, pirotecnia. Que el Señor nos ayude en eso, en esa área, hermanos, de discernir lo que es espiritual a lo que es carnal, ¿ya? Bueno, no entendemos las cosas que pasan en nuestra vida, hermano. Por eso que Pablo dice, no lo entiendo, lo que hago no lo entiendo. Hay un hermano que contaba, yo se lo he contado a ustedes, en esa relación personal con el Salvador, que no debe ser circunscribirse aquí a las cuatro paredes del local de reunión, sino que tiene que trascender a nuestro hogar, con nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, que el Señor nos ayude a hacer luz. Y este hermano estaba ahí en el supermercado, y lo he dicho varias veces, yo creo que se lo saben de memoria, pero me dejó una tremenda lección a mí. Fue a comprar ahí las verduras, saca una lechuga, la echa en el carrito, y se le derrumbó todas las lechugas abajo, quedó la embarra ahí. Y él lo primero que hace es mirar para todos lados, no había nadie, y se arrancó. Y a mitad de pasillo dice, el Señor me está mirando. No me mira ningún hombre, pero el Señor me está mirando. Así que se devolvió a ordenar las lechugas. Esa simple experiencia, hermano, que es doméstica, y usted podrá decir, no tiene ninguna gravedad. Yo le digo sinceramente, yo me hubiese arrancado, ¿ya? Pero esa sencilla experiencia habla de que nuestra naturaleza siempre está presta a desobedecer, siempre. El cajero le da además dinero y usted dice, bueno, yo estoy necesitado, gracias Señor. Pero después entiende que ese dinero, cuando cruce la caja, se lo van a descontar a la cajera. No, lo devuelve. Y la cajera le dice, gracias, y uno se siente grande. Pecado también, pues, hermano. Porque lo que usted hizo no fue usted, fue la obra del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Hermano, entonces acá dice, no lo entiendo. Vamos a vivir no entendiendo cosas, hermano. Vamos a vivir nuestra vida de cristiano con ciertas contradicciones, porque la vida del cristiano es contradictoria. Entre más fiel sea usted, más problemas va a tener. A mí me lo dijo una persona, una vez nos encontramos. Desde que me salí, he estado más tranquilo. ¿Qué le parece? Esa es una declaración de alguien que estuvo, cantó, se bautizó, pero nunca fue del Señor. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo que la palabra es como la semilla que cae en diferentes lugares? Cayó en el camino, entre pedregales, cayó entre espinos, pero parte de la semilla cayó donde tenía que caer. En buena tierra. Bueno, muchas personas reciben la palabra, se sienten entusiasmados, gustan, como dice Hebreo, gustan del don celestial, pero vuelven atrás, porque no tienen raíz. Ahora, ¿cuándo vuelven atrás? Cuando viene la prueba. El único que soporta la prueba es el creyente. El inconverso vuelve atrás. Apasionan estas cosas, hermanos, porque nosotros vemos este paralelo entre la carne y el espíritu desde el Génesis. Desde el Génesis vemos esto, hermano. Por ejemplo, vemos un Caín y un Abel, uno en la carne y otro en el espíritu. Uno sirviendo para la carne, para sus propios logros y créditos, pero un Abel que deposita toda su vida en un sustituto. ¿Sí o no? Y así vamos viendo. Pero uno de los pasajes que a mí me sorprende es la experiencia de Noemí con sus dos nueras. ¿Se acuerda usted? Ruth y Orfa. Porque llegó un momento en que tenía que descubrirse quién era quién. Y Noemí vuelve a su tierra. Es como decir, vuelvo a reconciliarme con Dios. Porque toda la tragedia que vivió Noemí con su esposo, todos sabemos, fue por desobediencia, hermanos. Porque cuando viene la prueba uno empieza a mirar, no hacia arriba, empieza a mirar hacia abajo. ¿A quién le pido plata, hermano? Voy a meterme en un crédito. Estoy poniendo un ejemplo. Y en lugar de clamar, Señor, Señor, mira cómo estamos. No, es que pasa eso. Eso ocurrió con la familia de Ruth. Vino hambre a la tierra. Y en lugar de tener una relación espiritual con Dios, caminaron carnalmente. Descendieron, ¿sabe dónde? Hacia Moab, una tierra pagana, ¿no es cierto?, contaminada por el pecado. Y sus hijos se casaron con moabitas, con inconversas. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Pero se casaron con moabitas. ¿Y qué es lo que ocurrió? Sus hijos murieron, su esposo murió, quedó viuda, y llega el momento en que ella vuelve al Señor. Y confronta esa realidad con sus nueras. Y una de ellas le dijo, yo te voy a seguir, porque tu Dios será mi Dios, y tu pueblo será mi pueblo. Se convirtió hasta los tuétanos esa mujer, llamada Ruth. Mas Orfa volvió atrás. Cuando viene la prueba, el creyente prevalece, pero el inconverso vuelve atrás. Esa es la realidad. Es triste, es fuerte, es crudo, pero es la verdad. Y debemos decirla. Por eso que debemos entender, hermanos, que la vida del creyente es vida de contradicciones. El Señor es un ejemplo de contradicción, lo dice Hebreos capítulo 12. Siguiendo al tal ejemplo de contradicción de pecadores. Entre más fiel, el hombre tiene más pruebas. Entre más fiel, el hombre tiene más conflictos, más luchas. Y Satanás va a ser de él un blanco perfecto. Bueno, esas son las cosas, hermanos, que ocurren. Y entre esas, justamente acá hasta el versículo 15, lo que hago no lo entiendo. Muchas cosas, hermanos, en nuestra experiencia de creyente no las vamos a entender. Pero vamos descubriendo que en quien las hizo no es el Espíritu, no es el Espíritu Santo, es la carne que mora en nosotros. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Aquí quiero detenerme y comentar esto por el día de hoy. Este versículo 15 jamás se debe interpretar como una licencia. Ah, ya, si yo vivo en la carne, voy a hacerlo, aunque no lo entienda, lo hago, pero lo odio, pero lo hago. No, nunca. Un creyente no va a sacar esa conclusión, hermanos. ¿Ya? El creyente quiere agradar al Señor. Lo que ocurre acá es que Pablo está argumentando de que reconozcamos que todavía existe en nosotros una naturaleza pecaminosa que se revela contra la ley del Espíritu. Pero aquí, en esta parte, en la segunda parte del versículo, dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Esto también es un principio doctrinal. El creyente es el único que odia el pecado, porque tiene una nueva naturaleza. Es decir, el Señor pone un sello en el creyente, el odio al pecado. Y usted dirá, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Somos pecadores o no somos pecadores? Sí, somos pecadores. Pero quien peca es la naturaleza pecaminosa. Pero nuestro espíritu, nuestra nueva naturaleza en Cristo, aborrece el pecado. Por eso que el creyente cuando peca no se siente feliz de la vida, sino que se siente como ustedes lo han experimentado también. O usted no ha pecado nunca. Bueno, miserable. Esa fue la expresión idéntica de un Job que al final de su carrera entiende, hermanos, que la justificación no es conforme a su vida piadosa, sino a lo que Dios le entrega, imputado, su justicia, su dignidad. ¿Qué es lo que dijo Job? De oídas te había oído. La religión. Usted le pregunta a cualquier religioso, ¿has oído hablar de Jesús? ¿Qué le dice la religión? Claro, fue un gran profeta, vivió, murió en la cruz, etcétera, etcétera. De oídas te había oído. Pero había una experiencia en Job que le dijo, Mas ahora mis ojos te ven, una experiencia sobrenatural. Cuando digo sobrenatural, no es que a usted se le vaya a aparecer el Señor, permítame aclarar eso, en la pieza, sino que una experiencia de cambio de vida, cambio de mente, que es lo que significa el arrepentimiento. Usted tiene otra manera de pensar. Lo que para usted era habitual hacer, ya después se transformó en pecado, como lo estamos estudiando el jueves. El pecado abundó, la ley hizo abundar el pecado en nosotros. Es decir, descubrimos cuán pecadores éramos y somos todavía. ¿Se entiende, hermano? Por lo tanto, Job llega a decir, ahora mis ojos te ven. Por tanto, conclusión natural de alguien que ha conocido al Señor, me aborrezco. El hombre y la mujer de Dios comienza a aborrecerse. En lugar de amarse a sí mismo, comienza a aborrecerse a sí mismo. Hermano, si aquí esto lo escucha un psicólogo, un psiquiatra, no sé, un sociólogo, hermano, estoy seguro que él diría, vayan a visitarme. Tienen serios problemas de autoestima. Y yo voy a visitarlo y le digo, ¿sabe? El Señor me dice, niégate a ti mismo. Y él te va a decir, lo que tú crees es una locura. Y te va a dar diazepam, no sé, alprazolam y todo lo que termine en pan, ¿ya? Para que puedas dormir. ¿Se da cuenta que el Evangelio es locura? Bueno, hermano, lo que hago no lo quiero, lo aborrezco, porque ese sello lo pone el Espíritu Santo. Ningún creyente ama el pecado. Por eso que es importante aquí hablar estas cosas. ¿Odias el pecado? Cuando tú cometes un pecado, sea de pensamiento, sea de palabra, sea de hecho, o también de omisión, ¿te sientes mal? ¿Aborreces esa conducta? ¿Y has dicho, Señor, he ofendido tu nombre nuevamente? Si eso ocurre en tu vida y realmente lo sientes, quiere decir que eres un hijo de Dios. Oramos al Señor, nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Te damos muchas gracias por tu palabra, porque es clara, es precisa, y nos enseña que aún en este tiempo que ya somos creyentes, todavía moramos en una naturaleza corrupta. Y es por eso que anhelamos el día de la redención, el día cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva y nos transforme, como dice Pablo a los Corintios, este cuerpo corrupto a un cuerpo incorruptible. Padre, gracias por esta esperanza que tenemos. Porque si fuera de nosotros escoger el día de hoy ser transformados, ciertamente diríamos, sí, Señor, transfórmanos. No queremos vivir más en este cuerpo. Pero esperamos, Señor, esos tiempos. Y te rogamos que nos ayudes para que vivamos conforme al Espíritu. Para que podamos someternos a ti a través de tu palabra, Señor. Y la carne y toda el viejo hombre, como dice tu palabra, viciado, esté ahí, apagado en el lugar que no debe salir. Ayúdanos, Señor, para andar espiritualmente, para hablar espiritualmente, para pensar espiritualmente y decidir en nuestras decisiones de esta vida espiritualmente.